El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Buenos días, gracias por sintonizarnos. Soy Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Sandy. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es la legislación preconstitucional de 1915 y su influencia en la constitución política de 1917. Es momento de hacer un paréntesis musical para escuchar Corrido a Venustiano Carranza, anónimo, interpretado por los hermanos Saizar.
Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, por defender la razón, raya en peligro su vida. Dicen que le pertenece. Se levantó a defenderle en 1913. Don Venustiano Carranza, jefe de resolución, lo eligen por hombre honrado y paz dará la nación. Acordar. En ese puerto del Carmen comenzaron a pelear. Muera Victoriano Huerta, muera el gobierno fatal. Que vivan los carrancistas que nos dieron libertad. Por culpa de Victoriano, Mondragón y Félix Díaz. Ahora sí el señor Carranza hasta aquí puso una raya, pa' que no corra más sangre en los campos de batalla. De ustedes ya me despido y en Dios pongo mi esperanza.
Venustiano Carranza fue ante todo un político sagaz, coherente, pragmático, con la sensibilidad a flor de piel y un sexto sentido para la oportunidad. Su reflexión previsora nos acerca a una definición precisa. Como buen político, mantenía la calma en medio del más violento torbellino bélico o social. Además, actuaba cuando debía actuar sin pérdida de tiempo. Consciente de la necesidad de mejorar la situación de los trabajadores e incluyendo reformas de sentido social en su programa político. En solo mes y medio, de diciembre de 1914 a enero de 1915, promulgó 7 leyes de urgencia revolucionaria y, como canta este corrido, Carranza, por defender la razón, traía en peligro su vida. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Escucharemos el fragmento de un discurso de Venustiano Carranza sobre la necesidad de reformas sociales y políticas y un resumen de las leyes propuestas. El 3 de octubre de 1914, Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, pronunció un discurso ante la primera reunión de la Convención Revolucionaria, en donde manifestó la necesidad de llevar a cabo reformas que iban más allá de lo puramente político.
Las reformas sociales y políticas de que hablé a los principales jefes del ejército como indispensables para satisfacer las aspiraciones del pueblo en sus necesidades de libertad económica, de igualdad política y de paz orgánica son, brevemente enumeradas, las que enseguida expreso. El aseguramiento de la libertad municipal, resolución del problema agrario, edificación de escuelas, mercados y casas de justicia, obligación de pagar el salario en efectivo, limitación de la jornada de trabajo, descanso dominical, reglamentación de accidentes de trabajo y, en general, adopción de medidas tendientes al mejoramiento de la clase obrera.
Carranza estableció provisionalmente su gobierno en Veracruz y el 12 de diciembre de 1914 expidió el decreto de adiciones al Plan de Guadalupe, en el que anunció que el primer jefe expediría y pondría en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país.
Entre diciembre de 1914 y enero de 1915, Carranza expidió un conjunto de ordenamientos que integran la legislación social, a saber, la Ley del Municipio Libre, la Ley del Divorcio, la Ley Agraria, la Ley Obrera, la eliminación de las tiendas de raya y la reivindicación de la propiedad de la nación sobre aquellas obras y construcciones que no tengan la autorización debida.
La Ley del Municipio Libre estableció que esta figura sería la base de la división territorial y de organización política de los estados, y sería administrado por ayuntamientos de elección popular directa. Esta situación permitiría garantizar la libertad política de los pueblos, que redundarían en bienestar y prosperidad. En la Ley Agraria quedó de manifiesto la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos de que habían sido despojados, o adquirieran los que necesitaran para su bienestar y desarrollo, como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de las clases pobres, además de disolver los latifundios. La Ley Obrera tenía como finalidad crear los órganos necesarios para mejorar las condiciones de los trabajadores al hacer efectivas las garantías sobre la libertad y sus derechos y el correlativo progreso nacional.
Posteriormente, el Congreso Constituyente de 1916-1917 discutió el proyecto de constitución que presentó Venustiano Carranza, y entre los grandes temas que se analizaron fueron los relacionados con la legislación preconstitucional que expidió en Veracruz en materia agraria, laboral y municipal, y que sin duda sirvieron de antecedentes de los artículos 27, 115 y 123 de la Constitución que nos rige. El artículo 27 estableció la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales y sentó las bases para una profunda reforma agraria que acabó con el latifundismo e hizo justicia a los campesinos y grupos rurales que habían hecho la revolución. Por otra parte, los constituyentes retomaron las ideas de Carranza sobre el municipio en el artículo 115, en el que se estableció que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. Y, en cuanto a la materia laboral, los constituyentes dedicaron un capítulo especial sobre el trabajo y la previsión social, en donde se garantizaron los derechos de los trabajadores, como la duración máxima de 8 horas en la jornada de trabajo, el salario mínimo, el descanso obligatorio y los derechos de las mujeres embarazadas.
La Constitución del 5 de febrero de 1917 fue la culminación de la Gran Revolución Social Mexicana y fue la más avanzada de su época y ejemplo para las revoluciones sociales del siglo XX. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, yo diría que Venustiano Carranza, más que un político, fue un estadista. Porque el político es el que busca tener el poder en una coyuntura, pero no ve más allá de su propio tiempo. El hombre de Estado es el que no solamente le interesa tener el poder, sino dejar una estructura que le sobreviva y que sea en el bien del Estado, en este caso del Estado mexicano, salido de la Revolución. Hay que recordar que él originalmente, pues en su plan de Guadalupe, como ya hemos dicho, del 26 de marzo de 13, pues solamente se había limitado a restablecer a la Constitución y acabar con el régimen usurpador de Huerta. Los jóvenes generales que lo seguían exigían que se pusieran ya temas sociales en este plan, pero él dijo que eso iba a complicar las cosas y que esos se darían después. Pero la presión era tan fuerte que da un discurso espléndido, como ustedes recordarán, en el propio año de 1913, en septiembre, el discurso de Hermosillo, en donde en síntesis dice que hay que acabar con los poderosos y responder a todas las demandas de los hombres del campo, de los obreros, de los mineros, etcétera. Después vuelve a reiterar todas estas ideas sociales en la reunión que va a tener lugar en la Ciudad de México cuando triunfe el movimiento constitucionalista sacando a Huerta del poder, y aquí reúna a la convención de militares y gobernadores constitucionalistas, y ahí señala que hay que implantar reformas sociales, reparto de la tierra, que el gobierno compre o expropie lo que sea necesario, que se hagan escuelas, mercados, casas de justicia, que se pague en efectivo semanalmente a los trabajadores, que se limite su horario, que haya descanso dominical, pago por accidentes laborales, un banco de Estado y el divorcio absoluto. Como también nuestros radioescuchas tienen presente, la convención de la Ciudad de México decide trasladarse a Aguascalientes por el pacto de Torreón que habían hecho constitucionalistas con los villistas, y allá esta convención se declara soberana y demanda la renuncia del primer jefe del ejército constitucionalista, así como la de Villa y luego también la de Zapata. Carranza contesta a esta demanda de la convención en octubre de 14, cuestionando que sea soberana, la sigue llamando junta, y les dice que él no se va a retirar hasta que no haya un gobierno preconstitucional y que hayan dejado las armas tanto Villa como Zapata. Como esto no sucede, pues evidentemente viene la ruptura y la guerra civil entre convencionistas y carrancistas. Y Venustiano Carranza se traslada a Veracruz. Hay que señalar que su héroe, su paradigma era Benito Juárez. Y va a ser un poco pues lo mismo que hizo Juárez. Juárez había trasladado su gobierno a Veracruz y desde ahí dictó las leyes de reforma en 1859. Y Carranza va a dictar sus leyes también desde el puerto de Veracruz, empezando con una serie de leyes muy importantes que dará a finales de 1914. Hay que señalar que va a ser el 12 de diciembre las adiciones al Plan de Guadalupe, señalando que se van a dictar todas las leyes que sean necesarias para responder a las necesidades del pueblo, que se acabará con los latifundios, que se mejorará la situación de los peones, de los obreros, de los mineros, que se hará un poder judicial independiente, que se va a reformar también el Código Civil, el Penal y el de Comercio, y que se va a reglamentar la explotación de minas y del petróleo. Hay que recordar en este sentido que desde la conquista española, por las leyes de Indias, el subsuelo era propiedad de la corona, por eso el quinto real de las minas. Y con la independencia, pues el subsuelo pasa a ser propiedad de la nación. Pero esto se cambió en 1884 por Porfirio Díaz, que estableció que los dueños de la tierra serían también los dueños del subsuelo. Y Carranza, con su ley sobre el petróleo del 8 de enero de 1915, va a regresar a la nación la propiedad del subsuelo. Otras de las leyes importantes serán las del municipio libre y la del divorcio, así como la ley agraria, esa ya la habíamos visto, y las otras las trataremos con más detalle después de un breve corte.
Usted escucha Historia de las Revoluciones de México y es momento de hacer un segundo paréntesis musical para escuchar Lindas Mexicanas, de Belino Miguel Presa, interpretada por la banda de música de la Policía de la Ciudad de México. El nombre del duranguense Belino Miguel Presa Castro está asociado a un periodo musical muy conflictivo, el de la Revolución Mexicana, la lucha entre facciones, el constitucionalismo y el México posrevolucionario. Fue titular de la banda de música de la Policía de la Ciudad de México desde 1904 hasta 1943. Algunas de sus composiciones trascendieron los actos oficiales y se convirtieron en música popular. La marcha Lindas Mexicanas fue grabada por la marca Víctor en la primera década del siglo XX y alcanzó una proyección internacional, lo que le permitió viajar por diversas ciudades de la República, Estados Unidos, Cuba y América del Sur. En 1939, en el Palacio de Bellas Artes, se le concedió la Medalla del Mérito Civil por parte del Gobierno del Distrito Federal. A fines de ese mismo año, recibió las Palmas Académicas de Francia por parte de la Embajada de ese país en México. En 1940, obtuvo una condecoración más, dada por el Gobierno de Cuba en reconocimiento a su labor de difusión musical. El 23 de julio de 1943, se separó de la banda de policía. Y poco después falleció. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues como estábamos señalando antes de este corte musical, las adiciones al Plan de Guadalupe que fueron emitidas el 12 de diciembre de 1914, pues fueron redactadas por Pallavicini, quien va a ser también la ley de municipio libre y la del divorcio. Entonces veamos primero, en orden cronológico, la de municipio libre, que es del 26 de diciembre, en la cual se señala que el municipio es la base de la organización política de nuestro país y que por lo tanto necesita ser autónomo. Esto, pues además de explicar cómo la centralización del poder en un gobierno absoluto, haciendo clara alusión a la dictadura porfirista, acabó con la libertad del municipio, que este debe de recuperarla y que será administrado por ayuntamientos de elección popular directa y que contará con independencia económica. Por otra parte, después van a dar una serie de normas que complementan esta ley del municipio, como la que se dará ya en mayo de 15, donde se faculte al gobierno para expropiar edificios por utilidad pública para servicios municipales como mercados y cementerios. Asimismo, va a haber una norma para que los gobernadores provisionales que iban a cada estado de la República no fueran a endeudar a ese estado. Esto en cuanto a proteger al municipio libre. Ahora bien, la ley del divorcio fue la ley del 2 de enero de 1915 y esta señala que hay una situación irregular porque las personas con escasos recursos muy rara vez legalizan su unión y que las personas de clase media, pues que han fracasado en su matrimonio, por lo general se vive una situación en que la mujer acaba siendo la esclava de su marido. Este tema de la esclavitud de las mujeres ya la había tratado Ignacio Ramírez desde el siglo XIX, recordarán ustedes, señalando que pasaba por tres etapas. Todas eran esclavas, esa es la primera etapa, las que eran liberadas por sus maridos eran la segunda etapa y las que se liberaban por sí mismas la tercera etapa. Aquí parecería que Pallavicini había leído a Ignacio Ramírez porque utiliza el mismo argumento, que era una realidad, la esclavitud de las mujeres, y señala que con el divorcio se abre la posibilidad de que la mujer se emancipe. Pero hay una diferencia muy grande con lo que se había señalado en las leyes de reforma, la ley del matrimonio civil, decretada en Veracruz por el gobierno de Benito Juárez, y la que se había incorporado a la Constitución por Sebastián Lerdo de Tejada en 1874. Porque en ese momento se continuó con la tradición religiosa en cuanto a que podía darse la separación de cuerpos, pero las personas divorciadas no podían volver a casarse. Entonces, este es el gran cambio con la ley del divorcio de Venustiano Carranza, que ahora sí se van a poder casar nuevamente. Después se da la del 6 de enero, esta ley agraria redactada por don Luis Cabrera, que ya vimos, en donde hay este paso fundamental que es el reconocimiento de la propiedad comunal de los pueblos y que se señala que los terratenientes han sumido a la población en la miseria, en la abyección y en la esclavitud. Y para que el país logre la paz y el bienestar, se tiene que mejorar la condición de los pobres. El 8 de enero de 1915 emite otra ley fundamental que es la ley del petróleo. Esta es en la que se reglamenta la exploración y explotación para evitar que se perjudique a la agricultura y a las vías fluviales, como acaba de suceder, por ejemplo, pues en Sonora. Esto para que los beneficios se den a la nación. Otras de las leyes importantes que se dieron fue la de el 29 de enero, que fue la ley del trabajo, en donde se dan ya todas las mejoras que se necesitan, inclusive se establecerá después salario mínimo, y finalmente se suprimirán las tiendas de raya, que eran un monopolio del comercio y que mantenían también sumidos en la pobreza a los trabajadores.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción.
Bonita semana.
Gracias, doctora. Y Sandra Vázquez en la locución. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.